Avanzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y ahora del cierre definitivo de las listas para, bueno, candidatearse en las próximas elecciones presidenciales y con todos los otros componentes que deben ser electos. Bueno, uno piensa, parafraseando a Einstein, que decía, si uno hace más de lo mismo, ¿por qué quiere un resultado distinto? Ahora yo diría, ¿por qué si con los mismos personajes que ya tenemos vamos a tener un resultado distinto? Bueno, vamos a hablar con alguien que entiende mucho de esto. Mencionar todo su currículum nos llevaría mucho tiempo. Cuando digo Ignacio Zuleta Puseiro, usted sabe, uno de los que entienden de la política argentina. Ignacio, ¿cómo le va? Miguel Steuermann lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día. ¿Qué nos cuenta de nuevo, si es que hay algo nuevo?
Bueno, no, yo no estoy siguiendo el proceso de inscripción de candidaturas que está realizándose en este momento. Tiene como fecha terminar mañana a la noche. Y creo que está en los diarios los nombres que van apareciendo de a poco, porque además tampoco se confirman. Tampoco la inscripción de mañana a la noche es definitiva, porque la presentación la hacen las agrupaciones de candidaturas a los cargos nacionales para las PASO del 13 de agosto frente a las juntas electorales de los partidos. O sea, quienes reciben las inscripciones son los partidos. Los partidos tienen 48 horas a partir del lunes para analizar y validar las presentaciones, ver si están en orden los papeles, si pertenecen al distrito, si tienen domicilio, si no tienen inhibiciones, si no son deudores alimentarios, y todo lo que pueda
ahí se puede complicar.
Y ahí va a haber cambios, porque es donde los partidos, especialmente partidos como que tienen oligarquías partidarias donde no hay debate de base, aprovechan para sacar gente y drenar de adversarios. Eso se está viendo mucho en el peronismo, donde hay un debate en el Partido Justicialista sobre las cantidades de avales. En todos los partidos se discute el reglamento de cuánto tiene que sacar un candidato en las PASO para poder entrar en la distribuidora de cargos, por mayorías y minorías. O sea, hay una trituradora de una picadora de carne que
son muy rigurosos va. Ahí en eso son muy rigurosos.
Yo diría entre rigurosos y también arbitrarios, porque hay partidos que ponen acá hubo ejemplos, qué sé yo, cuando una agrupación quiere que entre un determinado personaje le baja el porcentaje de participación. Pasó en el 2021 con Ricardo López Murphy, en Cambiemos de la Capital Federal, donde le bajaron el piso para que él entrara en la mezcladora y pudiera figurar en la lista de... Además, nada es muy definitivo, porque está el tema del cupo y está el tema de la paridad de género, en donde es hombre-mujer. Entonces, muchas veces un candidato que parece muy ponderado es postergado para cumplir con las leyes de paridad de género, que es, yo creo que son discriminaciones positivas importantes, y al menos yo las sostengo. Creo que hay que promover la igualdad, ¿no? Pero en fin, es un proceso complejo, es muy entretenido, puede van apareciendo nombres, aparecen métodos, pero creo que no vamos a saber mucho hasta mediados de la semana que viene, cuando se conozcan la... Ojo, después la justicia, pasadas las 48 horas, la Justicia Electoral Nacional analiza esas candidaturas y también puede llegar a avalar. Si un partido, por ejemplo, no respeta el cupo, no respeta la paridad de género, le dan vuelta a la lista. Pasó, todos los partidos ha pasado.
Es decir, todavía tenemos un ratito para entretenernos, pero...
Sí.
Yo le decía... Y ahora un poco más de fondo, con los políticos que hemos sabido conseguir, no hay grandes novedades en la realidad argentina, excepto, bueno, la irrupción de Milei y algunos outsiders, pero no son muchos. ¿Podremos, ahora hablando de lo importante, porque escuchamos mucho de nombres, pero poco de propuestas, realmente pensar en una Argentina distinta?
Pero eso depende del estado de ánimo de cada uno. en mi percepción, las elecciones no son una situación de candidatos. Es una situación de partidos o de familias políticas o de agrupaciones. Los candidatos son relativos, tienen una importancia relativa. Lo que ocurre es que la gente, los protagonistas son candidatos, entonces muchas veces explota el perfil. Hay candidatos que aparecen por el atractivo que tienen, porque aparecen por televisión, o el caso de que sea la lista de Bullrich, está apareciendo un bailarín, primer candidato de ballet, Maxi Guerra, como primer candidato a diputado nacional. ¿Por qué va ese hombre ahí? Es una buena persona, yo lo conozco, pero evidentemente va porque es un ancla, como se dice en el marketing, porque es conocido, o el caso de otra gente que porque aparece en televisión todos los días, puede arrastrar cierta popularidad. Hay mucho de casting. Y eso es una situación que ocurre en todo el mundo. Bien. Hemos tenido la Chicholina en Italia, Trump en Estados Unidos venía de ser una estrella de la televisión. Uh-huh. Era un hombre de mucho dinero, un empresario que había hecho grandes importantes emprendimientos, y además se había convertido en una estrella de la televisión. Ronald Reagan entra a la política desde un programa como presentador de televisión del teatro del General Electric. Uh-huh. Eso lo hizo muy popular. Fujimori en Perú. Fujimori tenía un programa de lo que sería acá el canal rural en Perú. Era un profesor de agronomía que hablaba de alpiste, de ovejas, de vacas, y llegó a ser presidente de Perú. O sea, el utilizar una personalidad pública, y eso es de relativa importancia, porque uno piensa que no estamos organizando una temporada teatral de la calle Corriente, sino que se están organizando mandatos electorales. Eso por un lado, pero para la asociación suya, yo creo que en el Congreso argentino está representado lo mejor de la dirigencia política argentina. Yo creo que son muy pocos si bien hay una renovación, la dirigencia política debe ser la corporación que más renueva gente a lo largo del tiempo. Si uno compara la corporación empresaria, la de las iglesias, la de los ejércitos, la del mundo de los negocios, y la compara con la política es la que más renueva, es la que más... Quizá porque, como los gobiernos no son muy buenos, se identifica la gestión muchas veces con el fracaso. Hay mucha renovación. Y está representado, yo creo que lo mejor de la política argentina está en el Congreso. Yo creo que, salvo alguna excepción, tenemos que pensar que la dirigencia está representada en el Congreso.
Qué interesante lo que usted nos dice, Zuleta. Si me permite un segundo, vamos a ir a un brevísimo panorama de noticias de la hora 9, pero si tiene la gentileza y se queda con nosotros, quiero preguntarle si está viendo entre todos estos políticos, los que ya tienen muchos años y estos que aparecen como nuevos, algún proyecto de país, o simplemente estamos hablando de la farándula de los nombres, como antes decía, y tener 2 minutos de fama en televisión o ser influencer puede ser para llegar a un cargo. Deme esos 2 minutitos, ¿los permite?
Cómo no.
Gracias. Estamos con Enrique Zuleta para analizar la política argentina. Y le agradecemos a Ignacio Zuleta Puseiro por habernos dado estos minutitos, y continuamos con él un momento analizando la realidad política argentina. Dejé formulada una pregunta antes que tiene que ver en términos de si hay proyecto en las distintas agrupaciones, o solamente estamos preocupados de los nombres que serán los protagonistas de la política.
Yo creo que sí. El electorado en la Argentina tiene una identificación muy estable con las fuerzas políticas. Si uno analiza la grilla de resultados a lo largo del tiempo, uno puede ver cómo hay una familia política en torno al peronismo, que más bien una fuerza conservadora, que representa alrededor del 30% del argentino, hay otra familia más identificada con el radicalismo y con las alianzas que hace a lo largo del tiempo, esta vez en la coalición de Juntos por el Cambio con el PRO, que es una fuerza conservadora, o la fuerza de Carrió, y que esa está representando alrededor del 40% de los votos de la Argentina en elecciones presidenciales y con un dominio muy importante en 5 de los 7 distritos más grandes de la Argentina. Si uno imagina la elección de 2019, esa fuerza, aún perdiendo las elecciones, ganó en 5 de esos distritos, solo perdió en Tucumán y Buenos Aires, pero ganó en los otros 5 distritos más grandes de la Argentina. Eso no se modifica en la Argentina. La grilla más o menos da igual. Y ¿qué quiere decir esto? Que el proyecto es una parte del voto. El voto, hay un voto por el proyecto, pero también hay un voto por el candidato, hay un voto por la extracción de clase, hay un voto religioso, hay un voto en la Argentina muy importante sobre temas profundos, como por ejemplo el aborto. La legalización del aborto es una línea que transversal que atraviesa todas las fuerzas políticas. Hay un voto por pertenencia a una clase, un voto por pertenencia a un distrito. Cualquier analista del voto sabe que, por ejemplo, esta fórmula que está instalando el peronismo de Pedro Mansur junta peronismo de la provincia de Buenos Aires, cristianismo, donde es fuerte en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y Mansur, que es el norte profundo, que es una comarca, una serie de provincias controladas por el peronismo.
Y hay un voto, Zuleta, que me parece viene muy presente en las últimas elecciones, que es el voto ausentismo y el voto en blanco, que está de hecho siendo mayoritario. Hay como un enojo de la sociedad con la política que no le ha dado respuesta.
La Argentina tiene una historia de alta participación en las elecciones, en las últimas presidenciales. En la de 2021 hubo una caída de asistencia al voto que se ha vuelto a ver en algunas de las elecciones provinciales. Pero en la Argentina hay voto obligatorio, estable en el resultado, pierde el que se divide. Si las dos fuerzas van juntas, están palo y palo. Pasó en 2015, la diferencia fue de 2 puntos, y creo que mi impresión es que vamos a un proceso de ese tipo.
El factor Milei.
Hay que verlo. Ahora, hay un dato interesante que hay que tener en cuenta. Ocurrió como un efecto de la pandemia. Ahora, en países con voto obligatorio, en Francia, que el Senado es voto obligatorio, ha habido una caída de la participación en todo el mundo. Llegó hasta el punto en Francia que en las últimas municipales no se pudieron hacer los balotajes. Hay balotajes no pudieron hacerse las segundas vueltas, porque la participación había habido en algunos lugares de menos del 20%. Es un efecto de la pandemia que en la Argentina no golpeó, porque en 2021 fue la elección que menos votos o asistencia tuvo desde 2001, pero hubo un 70% de votantes, muchísimo para cualquier país. Piensen que en Estados Unidos votan menos del 50%. Es decir, el país más, digamos, el tractor del mundo elige presidentes con menos del 50% de participación del voto. Yo creo que hay siempre una crisis. Los gobiernos del mundo están retrocediendo frente a gobiernos débiles frente a sociedades fuertes, sociedades que reclaman mucho agendas muy comprometedoras, y la dirigencia política se mueve, va por la escalera mientras la sociedad va por el ascensor. Entonces queda atrás porque no hay herramientas para responder a las demandas. Eso ocurre en todos lados. Basta pensar la región donde vivimos. Si uno sale de Uruguay y un poco la Argentina, que tiene un sistema muy estable porque hemos tenido alternancia de gobierno en las últimas décadas, sin absoluta paz. No se cayó ningún presidente, no hubo un solo herido, ningún muerto. Compare con Chile, con Bolivia, con Venezuela, con Perú, con Colombia, con Brasil, con México, con Estados Unidos, es una democracia, son democracias tumultuosas. La nuestra es bastante pacífica. Mm. Diría yo, la más pacífica y la más sólida que tiene la región frente a la de, junto a la de Uruguay. Mm.
Esto por el momento, y esperemos que continúe así, más allá de algunas alertas, ¿no? Como la de Jujuy. Hay también una campaña del miedo por parte del oficialismo diciendo nosotros somos los únicos que podemos contener a las fuerzas sociales y si no, sepan que esto es lo que viene.
El activismo y a veces violento ha precedido muchos procesos electorales en Argentina. Mi impresión es que porque cuando vienen las elecciones los gobiernos son más débiles, entonces hay fuerzas que tratan de arrinconar a los oficialismos. Más en la política contemporánea, donde en todo el mundo los oficialismos han perdido. Uh-huh. Algunos lo relacionan con la crisis económica, y otros con la pandemia. Piense que Trump, en el comienzo del año de su derrota, prácticamente nadie, todos descontaban que iba a ser reelecto. Uh-huh. y perdió las elecciones. Los oficialismos han sido castigados en muchos lugares del mundo. En la Argentina se han mantenido, porque hay una tradición, en las provincias por lo menos, de que los oficialismos son respaldados por la sociedad de las provincias. Piense que en el año 2022 todas las provincias argentinas cerraron el ejercicio con superávit fiscal. Uh-huh. O sea, hay un país caótico en la administración nacional, como el que vemos nosotros que vivimos en el área metropolitana, donde aparecen estas extravagancias de candidatos bailarines, pero si uno va a las provincias, hay más estabilidad, saliendo de algún caso excepcional, los gobernadores reeligen sus mandatos, designan sus sucesores cuando no pueden pacíficamente, es un país mucho más normal. De hecho, el que cierren los ejercicios con superávit fiscal es un indicador de cierta normalidad y que las sociedades lo respaldan, ¿no? Fíjese, ha habido 10, 11, 12, 13 elecciones. Vamos a ver qué pasa en Córdoba mañana, este domingo. Ahí va a ser muy interesante porque compiten las fuerzas nacionales en el segundo distrito en cantidad de votos de la Argentina, que es Córdoba. Ahí va, esa elección va a ser muy indicativa de lo que puede pasar en adelante.
Ignacio Zuleta,
las fuerzas se van a confrontar en un distrito complicado.
Ignacio, gracias por darnos estos minutos y poner luz sobre temas que a veces en la urgencia nos quedamos con la fotografía. Es bueno mirar un poco la película y me parece que nos ha dado muchos elementos para poder pensar. Gracias como siempre.
Gracias por la llamada y que lo pasen bien. Hasta luego.
Ignacio Zuleta Puseiro, un hombre con mucha experiencia que nos ha dado elementos, ¿no?, distintos de los habituales respecto de la política argentina.